Pues después de hablar de medicina, después de escuchar las voces de Madrid, que ustedes pueden votar, ya está preparadísimo Constantino Mediavilla. Hoy con dos invitados, pues estupendísimos.
Pues sí, señora Nieves Herrero, buenas tardes.
¿Qué tal está usted, Constantino?
Estoy estupendo, un poquito acatarrado. Y eso hace que tenga que ir ingiriendo agua, es alergia, catarro alérgico.
Bueno.
El doctor Gómez Chamorro seguro que me manda algo para
Ay, José Ángel Gómez Chamorro, diputado socialista de la Asamblea de Madrid, portavoz adjunto de la Comisión de Políticas Sociales y Familia.
Acaba de sacarlo. Buenos días.
Acaba
de sacar. Tiene soluciones para todo.
Ya está.
Muchas gracias, ya lo cojo, me lo voy a ir dando, que esto seguro que me viene muy bien.
Muy bien. Y Carolina Alonso, secretaria de Coordinación de Áreas y Finanzas de Podemos, y actualmente número 3 en la lista de Podemos a la comunidad. Muy buenas, Carolina.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes y bienvenida, Carolina. Por cierto, es su primera experiencia en unas elecciones regionales. Bueno, en unas elecciones, en principio.
Sí, es mi primera experiencia
electoral.
Sí, electoral y mi primera experiencia en la radio también.
Ay, pero bueno,
sí,
por favor.
Sí, está debutando.
Fanfarrias y todo lo que haga falta.
Sí, pero no se ha puesto nerviosa, ¿eh? Ha llegado, ha dicho, bueno, vamos a hablar un poco de todo y yo sé lo que quiero perfectamente para Madrid.
Pues ya está.
Y discutiré con el señor Gómez Chamorro si ha lugar a discutir o con Constantino o con Nieves. Dice, vamos, con cualquiera que se ponga. ¿La hace ilusión? ¿Está ilusionada en ir en esas listas de Podemos? Además, en el número 3, ¿no? Con Isa Serra.
Sí. Estoy muy ilusionada porque tenemos un proyecto para la región. Un proyecto, además, que ha sido construido por muchísimas personas, porque somos un proyecto colectivo, con más de 70.000 inscritas en toda la Comunidad de Madrid y que llevamos muchísimo tiempo trabajando en ello, en el programa, etcétera.
Usted ya estaba en la lista, perdón, señor Gómez Chamorro, pero como la primera vez, con Íñigo Errejón, ¿no?
Sí, estaba en la anterior lista, en las primarias que hicimos el año pasado y sigo aquí porque yo soy de Podemos, la verdad.
¿Y le ha decepcionado el señor Errejón?
Bueno, pues a ver, te mentiría si te dijese que no, pero bueno, la vida es así.
Sinceridad por delante.
Claro, te mentiría si te dijese que no. Es verdad que para todas fue una sorpresa. Yo, de hecho, me enteré por Twitter de su partida, pero bueno, el pasado pisado, creo que es compañero con el que tendremos que entendernos y encontrarnos.
Además, ese no es el enemigo. Eso es lo que dice Pablo Iglesias.
Por supuesto.
Señor Gómez Chamorro, enhorabuena, que va usted en la lista en un equipo que dicen las encuestas, ese equipo ganador, que es el del señor Gabilondo. Las encuestas.
Bueno, yo prefiero que lo digan el día 26.
Bueno, seguro, claro, hombre, usted
esto sabe un poco.
Pero desde luego yo estoy muy contento y muy orgulloso de ir en la lista del Partido Socialista Obrero Español de Madrid y con un candidato como Ángel Gabilondo, que es una delicia.
Cuando se ponen a trabajar, por ejemplo, usted que maneja todos estos temas sociales y en la Asamblea, y se ponen a hacer un programa electoral con el señor Gabilondo, ¿le da alguna instrucción o es usted quien le dice, creo que debemos ir por aquí, Ángel?
No, el señor Gabilondo lo que nos dice es que pensemos siempre en los más desfavorecidos, en los parados, en los jóvenes, en los mayores, y a partir de ahí nosotros tenemos que elaborar el programa. Y es lo que hemos hecho durante esta legislatura y sin ninguna duda lo que va a quedar reflejado en el programa electoral del Partido Socialista de Madrid.
Bueno, que no es poco, ¿no?
Que no es poco. Yo quisiera, no sé si es políticamente correcto.
Seguro que no, en estos tiempos
pero,
que corren.
Seguro que no, pero como me sale del corazón,
por favor,
voy a decir.
Claro.
Isa Serra es una excelente persona, una excelente trabajadora y una excelente compañera. Yo he estado trabajando en estos años en Asamblea de Madrid con ella. Ha sido una delicia de mujer, de constancia, de sentido común y sobre todo de compañerismo, aunque perteneciéramos a una fuerza política de izquierda también distinta. Y eso me apetecía mucho
decirlo. Pues ya está, perfecto.
Decirlo hoy en un día en el que las Cortes tocan a su fin, se disuelven, en un día en el que sabemos que vamos a tener una legislatura todavía más atípica de lo que pensábamos, porque resulta que vamos a tener un tercer presidente.
Sí,
siquiera sea en funciones, ¿no? Con lo cual el señor Royán asumirá a partir del momento en que el señor Garrido sea oficialmente, aunque ya lo es, ¿no?, pero sea publicado y se convierta, por lo tanto, en candidato a Europa, pues será el señor Royan quien lo sea, ¿no? Yo, la verdad es que estoy pensando que esta legislatura merece una canción y esta canción la va a poner Melendi.
Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa, sin complejos ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre cuando tú no llores.
Porque él dice que está encantado de irse a Europa, pero no oculta, que le hubiera gustado quedarse en Madrid. Venga, pregunta, aunque sea de fuera de sus partidos, ya que hemos hablado del PSOE y de Podemos. ¿Cómo ven esta salida de Ángel Garrido? ¿Les sorprendió? ¿Le parece lo normal, Carolina?
Bueno, pues yo creo que es un pasito más en una legislatura marcada por innumerables dimisiones y reprobaciones, marcada también por la corrupción del Partido Popular, por los recortes sociales. Y bueno, pues es una cuestión más, y está claro que el señor Garrido lo mandan a Europa. No es que él se quisiese ir, pero lo mandan allí, y tendremos un tercer presidente que será pues una nota atípica en una legislatura totalmente atípica.
El señor Garrido ha dicho que está encantado de irse a Europa. Es más, que Casado le dijo, puedes elegir Senado, Congreso, Europa, y que es lo que dijo el señor Garrido. Señor Chamorro, que se le va el presidente segundo, vendrá el presidente tercero.
Bueno, esta legislatura ha sido como ha sido, le decía la compañera, ¿no? Se va el señor Garrido a Europa, es la salida que le queda y la que le ha dado su partido ante la imposibilidad de poder repetir, ¿no? Yo me cuesta mucho trabajo hablar de las personas como personas, ¿no? Y más me gusta hablar de lo que representan esas personas. Y, por lo tanto, esta legislatura ha sido una legislatura perdida, con un incremento de la deuda enorme, con una parte primera de la legislatura que no ha tenido ningún sentido en el comportamiento del gobierno del Partido Popular y de su acompañante, Ciudadanos, también hay que decirlo. Y terminó como terminó porque ya desde el principio se veía que era una legislatura que no tenía rumbo, ¿no? Lamentablemente terminó de una forma que yo creo que a los políticos no nos gusta. A mí personalmente no me gusta que terminen así las personas que se dedican a la política, porque al final sale la tinta, ¿verdad? Y no todos somos iguales. Entra el señor Garrido, pues es verdad que el señor Garrido tiene otro talante, más dialogante, yo creo que es una buena persona, pero representa lo que representa, representa las políticas del Partido Popular, y en eso pues tampoco ha cambiado nada. Seguimos con los recortes en sanidad, en servicios sociales, etcétera, y todo sigue igual.
Yo le digo una cosa, cuando vivía en los Avenidos Herrero, alguna puerta se cierra, otra se abre.
Y vamos abriendo puertas, y vamos cerrando heridas.
¿La canción le suena?
Sí.
Gloria Estefan. Sí, ¿no? Porque yo muchas veces me empiezo a encontrar con posibles diputadas.
No, eso solo te pasa con Rita Maestre.
Sí, Rita, es que Rita,
no coincidimos en los gustos
musicales.
No,
bueno, está seguro que a Rita la gusta, ¿eh? La de
está también,
abriendo puertas,
creo.
cerrando heridas. Digo porque hay para todos, ¿eh? Porque en el Partido Socialista nos acabamos de enterar que una persona muy importante, una mujer muy influyente en el seno del Partido Socialista, se va a Ciudadanos. ¿Usted la conoce?
Sí, siempre la conozco personalmente.
¿Y ha hablado con ella?
Pues no he hablado con ella, ni pienso hablar. ¿Sí? Porque, por una razón. Porque cuando alguien dentro de un partido, en mi opinión quizás, por mi trayectoria y mi tiempo de permanencia en el Partido Socialista y en la izquierda, ¿no? Yo creo que las batallas hay que dar, las batallas ideológicas, si se tiene alguna diferencia interna, hay que darlas dentro. Uh-huh. Pero esto de salir corriendo cuando uno no tiene y se mantiene cuando tiene, pues no es muy allá, ¿no? Entonces, lo peor de todo, cuando alguien se va de una fuerza política, es que a los tres días aparezca en la contraria. Y eso ya da la opinión que tiene la opinión pública de los políticos. Y a mí me molesta, porque todos los políticos, hombres y mujeres que se dedican a la política, no son iguales.
Voy a poner el nombre y los apellidos. Es Soraya Rodríguez, y ya podemos confirmar que ha dicho sí a Rivera y sí a Europa también, que estábamos hablando de Europa, de ahí que la canción de transición fuera la de Gloria Estefan, ¿no? Abriendo puertas, claro, cerrando heridas, claro, o quizá abriéndolas, porque, sin embargo, me llama la atención, señor Gómez Chamorro, porque Soraya Rodríguez era muy, o estaba muy bien considerada, ¿no?, en la época de Rubalcaba, y se la consideraba una mujer dentro del Partido Socialista muy bien preparada, ¿no?
Pues sin ninguna duda, y yo creo que se la seguía considerando. Lo que pasa es que...
Bueno, que se la seguía considerando ya, ahí podemos entrar en matices.
Bueno,
a lo mejor hubo un desencuentro quizá con Pedro Sánchez,
pero
no lo sé.
Los desencuentros en política, o son, si son ideológicos, si son ideológicos, hay que dar la batalla adentro. Intentar convencer al resto de compañeros y compañeras de que tú estás en una posición política distinta del que lidera o de otro compañero, que es lo mejor para la sociedad y para el partido. Y si se está en un... Yo en el Partido Socialista tengo compañeros, tengo amigos, pero todos los compañeros del Partido Socialista no son amigos míos. Y por lo tanto, yo si tengo un enfrentamiento con una persona en concreto, si es un enfrentamiento personal no me interesa, es un tema que no me interesa. Pero si hay una diferencia política hay que combatirla dentro del partido. Eso es lo democrático. Eso es lo que a mí me han enseñado mis compañeros mayores en el Partido Socialista, lo que me han enseñado mi historia en el Partido Socialista desde mis antepasados. Y por lo tanto, cuando ya no tienes salir corriendo... Pues esto no está muy bien, ¿no?
¿Lo considera una traición?
Sí, sinceramente. Porque es que una persona no puede cambiar en 48 horas. Es decir, a mí me parece que una persona se puede ir de un partido y se puede hacer un año o dos años sabático, recomponerse ideológicamente y decir, pues mira, yo creo que es que ahora me encuentro, decía Mitterrand, ¿no? De jóvenes somos más revolucionarios, de mayores parece que nos vamos calmando, has hecho una recomposición de tu proyecto de vida, de tu proyecto ideológico y entiendes que hay otra oferta política que puedes contribuir más. Pero de la noche a la mañana esto no surge, ¿no? Surge más por el fichaje, ¿no?
Carolina, el caso de Soraya, si quiere decir algo, por supuesto, no sé si la ha sorprendido. Que se vaya a Ciudadanos.
A ver, no es que me sorprenda por el lado personal, creo que esto ha venido sucediendo mucho en política, pero realmente en esto estoy muy de acuerdo con el análisis que ha hecho el compañero con respecto a que yo creo que las diferencias en los partidos políticos hay que solucionarlas o hay que debatirlas internamente y respetar mucho, muchísimo a lo que dicen la militancia, los congresos y bueno, pues cada uno tiene también derecho a emprender su propio proyecto, pero desde el respeto.
O sea, que usted también se ha sentido, si traslado lo de Gómez Chamorro, traicionada por el señor Errejón.
A ver, a mí es que la palabra traición no me gusta, la verdad, no es una palabra que me guste, no...
Decepcionada,
sí, pero bueno, yo creo que en política tenemos que analizar las cuestiones desde un punto de vista más pragmático, más político, sin dejarnos llevar a lo mejor por los sentimientos tan personales en un principio, porque son proyectos colectivos donde hay muchísima gente detrás, muchísimos voluntarios que cada día se dejan la piel trabajando y montando actos, por ejemplo, y en el caso de Podemos, que somos una fuerza política que además no nos financiamos por los bancos, pues hay muchísimos inscritos y muchísimas inscritas que hacen pequeñas aportaciones en forma de microcrédito para financiar nuestras campañas de una manera desinteresada. Entonces yo creo que siempre hay que respetar mucho a esa gente que está en la base, que trabaja y que levanta este proyecto. Y creo que la gente que nos toca estar en posiciones de dirección o de liderazgo, tenemos que tener esto presente cada día, cada vez que tomamos una decisión, porque afectamos a mucha gente.
Desde luego que es así, con perdón. Es que en estos momentos que yo estoy aquí en la radio con vosotros, encantado, hay compañeros y compañeras, en muchos casos mayores en Alcorcón, en mesas repartiendo propaganda para que yo pueda ser diputado regional el día 26. Es decir, a mí la traición no es solamente ideológica, es a esas personas que en estos momentos están en la avenida de Leganés, en Alcorcón, en el Parque Lisboa, repartiendo propaganda, promocionándome a mí, al partido, pero a mí, que soy el que está, va a salir de diputado. Y
nos vamos a la calle, con perdón.
Sí, está Roberto Macedonio con preguntas para nuestros políticos. Roberto, adelante.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Y lo cierto es que te das cuenta, hablando con los ciudadanos, de que ya tienen la vista puesta en las elecciones. Incluso cuando se sientan en una terraza como esta de La Latina, van hablando de su voto. Su no voto, es el caso precisamente de Silvia, tiene 33 años, es masajista. ¿Usted no va a ir a las urnas en las próximas elecciones? ¿Lo ha decidido?
Sí,
¿Cuál es su pregunta para los políticos?
Realmente que si lo que dicen lo cumplen, si lo van a cumplir, si van a dar realmente los requisitos que necesita la sociedad. Es decir, los trabajos, los sueldos, las viviendas.
Ella ha decidido en este caso no ir a las urnas y en el caso de César, es inmigrante, lleva 12 años viviendo en España, César ha decidido votar a Vox. ¿Cuál es su pregunta, César, para los políticos?
Sí, señor. Mira, mi pregunta sería, ¿por qué tienen tan un discurso contra Vox tanto? No sé, ¿por qué tanto? ¿Por qué? Porque mira, yo soy de inmigrante y no me parece, me parecen muy bien los planes que han puesto.
Pues vamos a escuchar la respuesta. César, Silvia, Nieves, estamos escuchando.
Gracias. Vamos a decir que lo que pregunta Silvia hoy, Pedro Sánchez, precisamente el presidente, lo que ha dicho es, por favor, vayan a votar. Creo que no, no dejen la abstención, le parecía un horror, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que Silvia se puede sentir defraudada, lógicamente, ¿cómo no? Es que llevamos desde el 2011 con una crisis. Hemos superado la crisis, pero quien ha padecido la crisis no ha percibido que hemos superado la crisis. Y quien no la ha padecido ha sido los primeros que se han beneficiado del salir de la crisis, ¿no? Y por lo tanto, efectivamente, vivienda, la cobertura de la dependencia, qué pasa con los jóvenes, con la perspectiva de vida de los jóvenes, que están frustrados con toda la razón del mundo. El Partido Socialista y Podemos teníamos unos presupuestos sociales que eran los más sociales, al menos que yo recuerde, de la época democrática, donde se preveían 200.000 viviendas, donde se preveían 200 millones de euros para la violencia de género, planes para el empleo de jóvenes. Otra cosa que hemos hecho con decreto, pero que lo teníamos acordado, que era la cotización a la seguridad social de las cuidadoras, que ha entrado ayer en vigor. Más de 450.000 mujeres, fundamentalmente, se van a beneficiar de esto. Y, por lo tanto, esto es lo que no hemos podido conseguir, porque la derecha y los independentistas, aquellos que decían que tenían un pacto con Pedro Sánchez, lo echaron para atrás. Y, por lo tanto, se frustran por eso, porque no ven unos presupuestos sociales que puedan satisfacer a estas personas. Y, por lo tanto, yo la animo a que dé una oportunidad a la esperanza, dé una oportunidad a un gobierno progresista, a unos presupuestos sociales que yo creo que lo vamos a conseguir. Y respecto de
Vox, de Vox
yo escucharon a migrantes.
Usted no va a votar a Vox, ¿no? No,
está más claro que no.
Vale, no, pero
por dos razones.
Una,
alguna duda. Porque yo soy niño del franquismo, del posfranquismo. Y quien mejor puede explicar lo que son esta gente somos las personas que hemos vivido el profranquismo, que hemos visto lo que ha pasado con nuestros abuelos, con nuestros padres, lo que ha pasado en las zonas rurales, lo que ha pasado con los trabajadores. Y desde luego, con las políticas que exhibe, ya eso ya me extraña, que exhibe Vox respecto de la migración, ya a mí se me ponen los pelos de punta que un emigrante diga que por qué no metemos con Vox.
Carolina, anda que no hay opciones para votar. En Madrid, vamos, estamos para todos lados. Bueno, y en las generales también. Y lo segundo, el tema de Vox, ¿no? Porque además de ir al incidía, yo soy inmigrante, ¿no? Y me parece bien lo que postula.
Para mí, yo creo que las elecciones que tenemos ahora en ciernes, las elecciones del 28A, son unas elecciones fundamentales. Es decir, nos jugamos mucho más que unas simples elecciones de 4 años. Yo creo que nos jugamos un proyecto de país, un proyecto que puede ser de futuro o de retroceso, para los próximos 10 años. Por ello es súper importante, para mí es primordial que podamos movilizar a toda esa abstención. Por eso de la primera intervención, lo importante de la primera intervención. Creo que estamos en un momento muy volátil, donde se están decidiendo el sentido de voto a pocos días antes de las elecciones. Por ello las encuestas simplemente nos pueden dar una pequeña foto, pero no son fiables, y creo que la clave va a estar en movilizar a esa abstención, que además suelen ser mujeres. Creo que el discurso de Vox, el discurso que además está llevando a cabo el trío de Colón, es un discurso peligroso, sobre todo para nosotras, para las mujeres. El compañero hablaba de las personas que han vivido el franquismo y demás. Yo diría, y las mujeres que estamos viendo cómo cada día la derecha de este país está intentando atacar nuestros derechos, poniendo en tela de juicio cuestiones que ya parecían superadas y queriendo retroceder en derechos adquiridos. Por eso, para mí supone un peligro claro que pueda ganar esta digamos, este grupo, no diría Vox, pero sí ese tándem o ese posible gobierno de PP, Vox y Ciudadanos. Y creo que en ese sentido la fiabilidad, que era una de las cuestiones que a la señora pues le suscitaba dudas y que por eso no quería ir a votar, creo que Podemos es una fuerza política que a veces puede resultar incómoda por las cosas que decimos, pero que tenemos algo que todo el mundo nos reconoce y es que cumplimos lo que prometemos. Es decir, somos 100% fiables en ese sentido. De hecho, saludo el intento de aprobación de los presupuestos que decía el compañero, que es verdad que eran los presupuestos, podían haber sido los presupuestos más progresistas de la democracia, pero ahí estaba Podemos para impulsar esos presupuestos, para impulsar que se subiese el sueldo mínimo a 900 euros, porque era una medida que nosotros teníamos en el programa. De hecho, nosotras pretendíamos que fuese a 1.000 euros, pero al final se consiguió pactar estos 900 euros y creo que nosotras, si tenemos algo, es que somos fiables.
Pero ustedes en Unidas Podemos también no tienen parte de culpa, digo, de culpa entrecomillado, de que esta señora diga no voy a ir a las urnas, porque al final tenemos, por un lado, Podemos, por otro lado, Más Madrid, por otro lado, tenemos mañana, por cierto, reunión en la cumbre, Izquierda Unida, anticapitalistas, la posibilidad de que puedan llegar a un acuerdo con ustedes, con Podemos. Esta última parte es la que me interesa. ¿Hay posibilidad de que lleguen a un acuerdo previo a las elecciones y que no haya, por lo tanto, tres formaciones a la izquierda del PSOE?
Pues yo creo que claro que hay una posibilidad. Además, es que nosotras en Podemos llevamos más de un año trabajando codo con codo con los compañeros y compañeras de Izquierda Unida y de Anticapitalistas, la elaboración de un programa, porque nosotras tenemos un mandato de nuestros inscritos de hace ya más de un año en el que se nos instaba a intentar generar una unidad popular de todas las fuerzas políticas del cambio a la izquierda del PSOE para intentar generar una mayoría. Y de hecho venimos trabajando, he estado además activamente en esas mesas de trabajo para llegar a un acuerdo con Izquierda Unida y con Anticapis también, porque aunque en un principio pues estaban en Podemos. Yo creo que no hay ninguna cuestión programática que nos separe, porque el programa lo hemos elaborado conjuntamente.
Vamos a pedir, si les parece, una pregunta, una última, a Roberto Macedonio. Creo que hay un arquitecto que les quiere hacer una pregunta. Adelante, adelante.
Sí, Nieves, buenas tardes. Se llama Jorge, tiene 24 años y nos decía, soy arquitecto, Jorge, ¿es así?
Sí.
Pero también eres camarero.
También.
¿Por qué?
Pues porque necesito pagarme la carrera, aunque tarde más.
¿Qué le quieres preguntar, aunque nos lo imaginamos, dada tu situación laboral, a los políticos?
¿Cómo pueden asegurar, no, sino cómo se puede sacar una carrera por año viviendo fuera de tu casa, teniendo que pagar tú mismo tus propias cosas para poder seguir sacándote la carrera? Y después, sin salir de la carrera, terminar, pero sin experiencia porque te has tenido que dedicar a otra cosa.
O sea, políticas laborales para que no haya personas que tengan que estar en dos trabajos como este.
Justo.
Pues vamos a escucharlo. Bien. Jorge, ponte el auricular. Sí. Nieves,
pues,
escuchamos.
Muchas gracias.
Chamorro.
No sé si Chamorro.
Sí, bueno, yo creo que llevamos una década donde los universitarios y sobre todo las familias lo están pasando mal. Las tasas en la Comunidad de Madrid se subieron por encima del 70%. Es verdad que en esta legislatura el gobierno popular dijo, hemos bajado las tasas un 20%, hemos bajado las tasas un 25%. Sí, pero si es que si la subida, la bajada no es conforme a la subida que ustedes tuvieron, pues siguen siendo las tasas muy por encima de lo que hay. Luego, no hay unos planes alternativos de una segunda oportunidad para estos jóvenes. En la investigación, los programas de I+D, no hay dinero para inversión, no hay dinero para programas en prácticas, para poder conveniar con las propias universidades, los institutos de las universidades, para que no se vayan de camareros, sino que se vayan a hacer prácticas de lo que están estudiando. Y este es un problema enorme.
Carolina, 15 segundos.
Pues nosotras consideramos que siendo la Comunidad de Madrid una de las regiones más ricas del Estado español de España, no podemos entender cómo las tasas universitarias son son tan altas aquí. O sea, podríamos tener una universidad gratuita.
Una universidad gratuita.
Sí, señor.
Ahí se queda.
Pues hemos llegado al final.
Vámonos.
¿No, Constantino?
Sí, porque hay fútbol, además, que viene el Atlético apretando.
Hay fútbol, hay desdoble. Nos quedamos nosotros en el 101.3 y en el 106, el Atlético de Madrid y la Liga, ¿no?
No digo nada. Y hoy se ha presentado la remodelación del Bernabéu. Lo digo por si hay algún aficionado merengón.
Eso es. Bueno, José Ángel Gómez Chamorro, gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros, Dios.
Y Carolina Alonso, un placer. Gracias también por habernos acompañado a los dos. Les invitamos otro día. Ha llegado el momento ya de separarnos. Nos quedamos aquí en el 101.3. Costan, hasta mañana. Nosotros hasta dentro de un ratito.